Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a abrir la palabra, por favor, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 10, discernimiento de espíritus en esta noche. El versículo nos habla también de diversos géneros de lenguas y otro, interpretación de lenguas, y eso ya lo discutimos en otro mensaje. Dice la palabra en el versículo, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, que es el tema que nos corresponde en esta noche, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Eso lo hablamos, dijimos que en algunas, hablamos de lo que sucedió en el libro de los Hechos, dedicamos un estudio completo para hablar acerca de las lenguas y cómo en algunas congregaciones todavía practican este don. Mencionamos que nosotros pensamos que ese don ya cesó, que ese don ya no funciona, pero la Biblia dice, y no impidáis celebrar en lenguas. Entonces, ¿quién somos nosotros para decir que en las iglesias donde suceden estas cosas, que no son reales, o que sí son reales, o qué es lo que dicen, qué es lo que no dicen, no nos metamos en ese lío, porque no queremos ofender a nadie, ¿ok? Son nuestros hermanos en Cristo y no nos vamos a poner a pelear entre nosotros mismos. Pero vale la pena mencionar, yo he estado en algunas congregaciones donde alguien comienza a hablar en lenguas y surge una persona interpretando. Nunca, hasta este día, nunca yo he escuchado una interpretación que tenga que ver con cosas del futuro, con situaciones que sean extra bíblicas, ¿verdad? Una vez en una iglesia en Los Ángeles, por cierto, una señora se levantó por un lado, un caballero se levantó por el otro, eran dos señoras. Y lo que persona estaba era una jerigonza, pues vea, cosas que no se entienden, y la otra decía, aquí el Señor dice, yo vengo pronto. Entonces la congregación dice, amén, aleluya, gloria a Dios. Bueno, son cosas que nosotros ya sabemos, que el Señor viene pronto. Esta es mi iglesia amada, también ya lo sabemos. Total, pues verdad, situaciones que nosotros ya conocemos, ¿no? Y el apóstol Pablo declara y dice, yo prefiero hablar 5 palabras con el entendimiento que 10,000 en lengua, donde nadie me va a entender. Además, si entra un indocto a la congregación, si entra una persona por la primera vez, una persona que no tiene conocimiento del Evangelio, imagínese usted, invita a alguien a venir a la iglesia por la primera vez y se levanta alguien hablando en lenguas. Hermano, a algunas personas les da miedo ese tipo de cosas. Por eso Pablo dice, prefiere poner las cosas en su lugar. Y luego, pues, la interpretación de lengua. Si nosotros no tenemos ese don, ¿qué vamos a andar sabiendo de lenguas y de interpretación? ¿Verdad? Al menos que alguien esté hablando un idioma, cosas que ya se han dado en algunos lugares, ¿verdad? Alguien se levanta y está hablando un idioma que hay otra persona que ya conoce, entonces son idiomas conocidos, que ese fue el estudio que tuvimos hace un tiempo. Entonces, vamos a dedicarnos en esta oportunidad a lo que es el don del discernimiento de espíritus. Note que espíritus aparece con E minúscula, o sea, no está hablando discernimiento del Espíritu Santo, sino discernimiento de espíritus. Ese mismo versículo en la nueva versión internacional, perdón, ese no está. ¿Qué dice la nueva versión internacional, by the way? Otros poderes milagrosos, a otros profecías, a otros discernir, el discernir espíritus, la misma historia. Pero en una Biblia, que usted la puede buscar porque esto queda aquí grabado, la nueva traducción viviente dice de la siguiente manera, a uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad, escuche, de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Y ese es el discernimiento. Si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. ¿Ok? Y esto es algo delicado, especialmente porque la iglesia evangélica últimamente tiene una gran cantidad de situaciones que pasa y todo el mundo se lo atribuye al Espíritu Santo. Hay gente que habla en las congregaciones. Hermanos, mira, disculpe lo que le voy a decir, pero a mí el Espíritu me ha dicho que le diga esto. Y se lo dicen a usted. Entonces ahí entra el discernimiento de espíritu. ¿Será que es verdaderamente el Espíritu de Dios? ¿Será que es la carne? ¿Qué es en realidad lo que habló? Estudiando los dones espirituales, pues nos damos cuenta que hay dones que ya no tienen vigencia y eso lo hemos hablado. Ahora, El discernimiento de los espíritus aumenta a medida que nosotros maduramos en el Espíritu de Dios, en el conocimiento de la palabra. Hebreos 5, versículo 13 dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es que niño, dice el versículo. Versículo 14: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos, mire usted, ejercitados en el discernimiento. Hermanos, queridos, el discernimiento se usa para todas las cosas en la vida, ¿ok? Pero muchas personas lo han perdido. El discernimiento es algo tan práctico, es algo tan real. El saber entre lo bueno y lo que es malo. Usted se pregunta algunas veces y dice, ¿cómo es posible que una persona decide no venir más? Por ejemplo, tengo el caso de una mamá con una hija. La hija está casada, ya no quiere venir a la iglesia la hija. ¿Y por qué, hija? No, ay, no, porque mira, y mire fulano, y mire mengano, y mire perencejo, y mire el otro. Ay, no. Para esa gracia yo mejor no voy. ¿Qué pasa con esa persona? No tiene discernimiento. ¿Por qué? Porque el que tiene discernimiento de Dios entiende lo que es bueno y lo que es malo. Entiende la razón por la que nos congregamos. No nos congregamos para venir a escudriñar la vida de nadie. Si usted viene para escudriñar la vida de la gente, usted está perdiendo el tiempo. ¿Cómo es posible que esa persona no tiene la capacidad de discernir que lo que está haciendo esté equivocado? Y ese es el punto. Ese es el don al que se refiere la Escritura. Pero lo que quiero mencionar es que a medida, como dice la palabra que estamos leyendo, si usted es una persona que se maneja en la superficie nada más del Evangelio, en la superficie de las Escrituras, usted va a seguir siendo un niño toda su vida. Pero si usted se pega unos clavados en la palabra, si usted es una persona seria, de que usted no falta su estudio bíblico el día miércoles, usted estudia la palabra del Señor en su casa, usted tiene tiempo para escudriñar, entonces usted está ejercitando el discernimiento, lo está ejercitando, y el mismo Espíritu de Dios le indica y le dice, lo que estás haciendo no está bien. Esto que estás haciendo no está correcto. Ese es el discernimiento de espíritu. Hermano, yo no necesitaría en este púlpito, a la hora de recoger la ofrenda, tener que darles cuerda a ustedes. ¿Por qué? Porque el espíritu mismo debería, el discernimiento que tenemos debería de decirnos, no es correcto que yo use mi dinero para otras cosas y yo no bendiga el reino de Dios. No es correcto que yo me alimente de esta palabra, que es lo más importante para mí, sin embargo yo no bendiga la obra del Señor. El Espíritu mismo es el que tiene que redarguir. Es el Espíritu de Dios. O sea, y yo desde aquí digo, y me pregunto, y veo a la congregación, ¿qué pasa? ¿Cómo es posible que no puedan discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que es correcto y lo que es incorrecto? Cuando usted tiene relaciones con otras personas, noviazgos con otras personas, ¿cómo es posible que usted no pueda discernir quién es la persona que le conviene y quién no? ¿Por qué hay gente alrededor suyo que lo ven y dicen, esta cosa va a terminar mal, hermano? De plano que sí, pero la persona no lo ve. Estábamos conversando con una hermana y estábamos hablando de viejos tiempos. Y le digo, ¿se acuerda, hermana, cuando usted le dijo, mira, hija, eso no te va a funcionar? ¿Se acuerda cuando yo le dije a su hija, mira, corazón, eso no te va a funcionar? Te vas a arrepentir. ¿Sabe qué nos dijo? Es que yo no ando buscando hombre para ustedes, sino que para mí. Eso nos contestó. ¿Y sabe qué? Tiene años de estar arrepentida de no habernos hecho caso. Entonces usted se pregunta, ¿cómo es posible que no puede discernir? Porque el discernimiento viene de parte de Dios. Para yo poder discernir el Espíritu del Señor en mi vida y las cosas a mi alrededor, yo tengo que tomar mis caprichos y tirarlos a la basura. Y entender que Dios es un Dios que quiere lo mejor para nosotros. Es como cuando usted le dice a su hijo, anda a la escuela, hombre. Anda a la escuela, anda a la universidad, hijo. Y los hijos le dicen, ah, pero qué gran fregadera, hombre, si yo no quiero, si yo voy a ir cuando yo quiera. Si yo... Dígame. Usted es el papá y usted quiere lo mejor para sus hijos, pero ellos no lo ven de esa manera. Ahí entramos otra vez con el discernimiento. Este es un aspecto importante de la vida de nosotros los cristianos, en todos los aspectos. Usted va a hacer un negocio con una persona. Que Dios le dé discernimiento para saber si la persona con quien usted está haciendo el negocio es una persona digna de confiar o no. Y algunos, esta parte del discernimiento, lo hemos pagado, mijo. Porque, y otra cosa más, ahora, a veces pagamos nosotros, pero de una manera bien cara, el tener discernimiento en ciertas cosas. El problema está que Dios te muestra una experiencia y a pesar de eso no entendamos. Y luego insistimos en seguir haciendo negocios con personas que nos terminan fregando al final del día. Bueno, entonces, la palabra, versículo 13, una vez más, papadito, por favor. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Aquí está diciendo, usted tiene que sumergirse en la Biblia, hermano. A mí me encanta cuando personas me hacen preguntas de la Biblia, cuando me mandan preguntas por internet. Dice, pastor, ay, discúlpeme. No, me encanta contestar eso. Y si yo no me alcanza mucho el tiempo, aquí tengo al ganador del esgrima que me ayuda también. ¿Verdad? Para contestar a la gente. Pero es bueno eso, que usted se meta. Usted debe tener un comentario. A nosotros nos decían en el seminario, todo estudiante de la Biblia necesita una Biblia de estudio, necesito un comentario de la palabra, necesito un diccionario, una concordancia para sumergirnos. Dedicar tiempo para estudiar la palabra. Entonces, no se maneje usted nada más por encimita, sumérjase. Y en el versículo 14 nos dice la palabra que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En las iglesias pasa de todo, pero como nosotros ya maduramos, esas cosas no nos ahuyentan, hermano. ¿Ve? Pasa de todo. Y usted mira, y usted oye, y usted dice, bueno, ni modo, pues, que Dios nos bendiga, mi hijo, y sigamos adelante, porque de eso se trata, ¿ok? Bueno, la palabra griega para discernimiento es dokimazo, que significa distinguir los espíritus. Significa examinar cuidadosamente para saber si algo es genuino. Hay muchas cosas que venden por ahí que no son reales, ¿verdad? Que no son genuinas, que no son originales. Ahora que estuve yo en China, nombre, hay una calle, hermano, que le venden, pero hasta a su abuelita, si usted quiere. Oye, es una cosa, pero se da cuenta que es China, pues, ¿verdad? La abuelita es china. O sea, hermano, los relojes, las marcas que a usted se le imagine, pero eso sí, ¿verdad? Un reloj que a usted le puede costar 700, 800 o 1000 dólares, ahí lo consigue por 30 dólares, pero no le dicen cuántos días le va a durar, ¿verdad? No le dicen eso, pero todo el mundo que está comprando sabe lo que está comprando, algo que le va a durar no más 30 días, ¿por qué? Porque no es original. Entonces, el examinar los espíritus, el discernimiento tiene que saber si algo es genuino, si algo es bueno, es lo verdadero de lo falso, lo que es bueno de lo que es malo, lo que es correcto de lo que está equivocado, es separar la paja del trigo. Eso es. Y un buen ejemplo de lo que es discernir lo tenemos en Génesis 37 y me gustaría que le echemos un vistazo. Nomás para darles una idea, un ejemplo de lo que es el discernimiento en este caso. Génesis capítulo 37. ¿Recuerdan ustedes esta porción que nos habla de que Jacob le hizo una túnica de colores a quién? A su hijo. ¿Cómo se llamaba el hijo? Chepito, Josecito se llamaba, José. Le hizo la túnica de colores. Él se la hizo a su hijo. Y dice la palabra que los hermanos se dieron cuenta que el papá amaba más a José. Entonces crecieron con envidia estos muchachos. Imagínate que José le hace la túnica de colores, se la pone a su hijo y qué contento, ¿verdad? Como aquella mamá que le hace una jacket, por decir una cosa, a su hijo y se la pone y le gusta que su hijo se ponga lo que le ha hecho con sus propias manos. Pero usted sabe lo que pasó, el hombre tuvo un sueño, los hermanos tuvieron envidia de él, un día los hermanos se fueron a trabajar, el papá mandó a Josecito para que fuera a ver cómo estaban sus hermanos, José se va en el camino, los encuentra en un lugar y cuando los hermanos lo ven venir, comienzan a platicar y a decir, mira quién viene ahí viene el soñador de sueños, ¿ve? Y viene el diablo, hermanos, y se mete en el corazón de todos los hermanos y dice, ¿sabe qué? Matémoslo. Y usted recuerda la historia. Por último, no lo matan, lo meten en una cisterna, ¿ok? ¿Verdad? Lo venden a los madianitas, ¿ok? Pero le quitan la túnica, ¿ve? Y cuando ya vienen de camino y van donde el padre, ¿qué es lo que le dicen al padre? Fíjate que José no aparece. Y dice la palabra también que los hermanos malos mataron unos cabritos y mancharon la túnica de colores con la sangre de los cabritos. ¿Se acuerda esa porción? Entonces agarran la túnica manchada en sangre y se la traen al papá. Y le dice, no aparece. Aquí está la túnica que encontramos en el camino. Entonces examínala para ver si es la túnica de José. Esa palabra, esa expresión, aquí está, mira, porque tú conoces la túnica, ¿ok? Porque tú la hiciste, entonces aquí te la traemos, dinos tú si esta es la túnica de José o no, porque si nos dices que no es la de él, entonces nos regresamos a seguir buscando. Entonces, esa es la palabra de examinar, ese es el discernimiento. El papá tomó la túnica, la examinó y se dio cuenta que esa era la túnica de su hijo. Ahí entra la situación. Jesucristo dijo que nosotros teníamos discernimiento para el clima, para los tiempos, pero no tenemos discernimiento para las cosas espirituales. En Mateo 16, versículo 1, dice la palabra, vieron los fariseos y los saduceos, vinieron para tentarle, y le pidieron que le mostrase señal del cielo, mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Imagínate. Y eso es cierto. Usted sale, bueno, ahora ya no tenemos ni que salir, ¿verdad? Agarramos el teléfono y vemos. Aunque algunos mentirológicos están más equivocados que otras cosas, ¿no es cierto? Usted agarra el teléfono y dice, está lloviendo, y sale y no está lloviendo. Otro dice, hoy no habrá lluvia y está lloviendo. Entonces, pero bueno. Dice, ustedes saben distinguir los tiempos, pero no saben distinguir las cosas espirituales. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Ojo con esto. El discernimiento es exclusivo para los creyentes en Cristo. El hombre natural, dice esta palabra, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las percibe. Ejemplo, está la mamá con su hijo en la casa. La mamá es creyente, el hijo no es creyente. Y la mamá dice, quiero ir a la iglesia. Y el hijo dice, está bien mamá, te voy a llevar a la iglesia. Pero luego viene el culto de la tarde y la mamá dice, yo quiero ir a la iglesia. Y el hijo dice, mamá, una vez está bien, pero ya dos veces. Ah, con que quiero ir también al culto de media semana, eso ya es fanatismo. No, eso ya es demasiado, mamá. No, mira, no hay que ser fanático. ¿Qué pasa entre las dos cosas? El que tiene al Espíritu de Dios sabe discernir. El que no tiene a Cristo no discierne ni papa. ¿Ok? Mucho menos, imagínate que le cuentan, no, y no solamente voy tres veces, también nos pasan la bandeja todos cada vez que vamos. Tenemos que dar, y tienen que dar, sí. Y no solo eso, también tenemos que servir. Y no solo eso, viene ahorita el banquete misionero. Y algunas personas se quedan, ¿hasta qué hora se quedan? 1, 2 de la mañana. Trabajando, limpiando, lavando platos. Una vez. Una vez nos ha pasado de esas cosas de la vida interesantes. Un hombre. Y ojalá que escuche esto, si es que sigue en el Evangelio, porque se fue al mundo el viejo. Vino un hombre acá y nos comenzó a ayudar con la contabilidad de la iglesia, hace muchos años. Y bueno, pues él se ofreció y le dimos la contabilidad de la iglesia, nos comenzó a ayudar de una manera voluntaria, la iglesia estaba apenas en sus primeros años. Pero él nunca dio verdaderas muestras de cristianismo, pues, nunca dio verdaderas muestras de fe, este hombre. Y estuvo como 2 años haciendo su trabajito. Venía a su cultito y se iba, pero no hacía la contabilidad. Un día, de eso, le entró el diablo al viejo y se fue de la iglesia. Entonces nos dejó la contabilidad tirada. A la vuelta, como de 2-3 semanas, recibimos una carta de parte de él, donde nos ponía todas las horas que él había dedicado para hacer la contabilidad de la iglesia y nos exigía una cantidad de dinero por todas las horas que él había hecho en los 2 años. ¿Se imagina lo que le dijimos, verdad? Eso. Nunca hicimos un contrato. Nunca le ofrecimos plata. Jamás. O sea, de la misma manera como muchas otras personas lo hacen. ¿Por qué alguien puede llegar a una situación como esa? Porque le falta discernimiento. Y aquí volvemos al balance al que nos venimos refiriendo toda la vida. Hay personas que tienen discernimiento para unas cosas, pero les hace falta discernimiento para otras. Y eso es vital, es importante. Discernimiento espiritual es para los creyentes nada más. Un inconverso no va a entender las cosas que nosotros hacemos. ¿Por qué cree usted que le decimos, para este banquete no invite gente que no conoce a Cristo? ¿Por qué cree que le decimos eso? ¿Con que se enojan algunos evangélicos? ¿Se enojan porque vamos a recoger plata? Ya no se diga un inconverso. No, ¿qué es eso, niña? ¿Verdad? No, entonces no, porque discernimiento es de los creyentes nada más. Bueno, en Hechos capítulo 17, nos damos cuenta que los creyentes somos llamados a discernir las cosas que las cosas que escuchamos. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, hablando de los de Berea, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué quiere decir eso? Usted viene, usted escucha la palabra del Señor, pero usted no tiene por qué quedarse con lo que el pastor le dice. Por eso yo le digo a usted, no le vaya a decir a la gente es que el pastor dijo tal cosa. Diga, no, es que la Biblia dice tal cosa. Y muéstrele a las personas lo que dice la Escritura. Vaya y escudriñe. Donde las cosas que, hermano, mire, en el Internet no todo lo que escucha es bueno. Y hay algunos predicadores que usted los escucha un sermoncito bonito nada más y dice, ay, qué bonito este pastor. Y escucha otro, qué bonito este pastor. Fíjate que les voy a decir algo, los adventistas del séptimo día tienen bastantes cosas que tienen que ver con la salud. Y usted va a encontrar en internet cantidad de cosas que parecen muy bonitas, muy interesantes, muy buenas. ¿Ve? Uno debe tener cuidado todo lo que lee y debe tener cuidado todo lo que escucha por internet. Porque hay de todo, mi hermano. Bueno, primera de Juan 4:1, amados, no creáis, aquí está. Primera de Juan 4:1. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Bueno, ahí está la cosa. Usted tiene, mire hermanos, hay sectas hoy en día en el mundo que son visitados por miles de personas. Miles de gente asisten a esos lugares. La Biblia dice, no creáis a todo espíritu. Préstele atención a la gente que usted escucha para saber si nos están hablando de Dios o nos están hablando cosas que no van con nosotros. Los que disciernen espiritualmente son personas que están familiarizados con la palabra de Dios, que reconocen al instante lo que es lo contrario a ello. Primera de Timoteo 4:1, la Biblia nos previene de doctrinas de demonios, falsos maestros, herejías, engañadores, tradiciones de hombres. Dice la palabra, 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hermano mío, mire, la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Por favor, por mucho que sea la desesperación de algunas personas que están solas, ¿ok? Hermano, mire, con el respeto que merece todo el mundo y todo lo que usted quiere, las religiones y todo lo demás, pero no me venga a decir que usted se va a unir con un mormón, por el amor de Dios. ¿Dónde está el discernimiento? ¿De qué le sirve tantos años en el Evangelio? ¿De qué le sirve tantos años en la fe? Para venir a unirse con una persona que tiene una doctrina distinta de la que enseña la Biblia. ¿Cómo cree usted que puede vivir de esa manera? Cuando la Biblia está diciendo que en los posteriores tiempos algunos van a rechazar, van a negar la fe, escuchando espíritus, mire usted, engañadores y a doctrina, la Biblia le llama de demonios. ¿Cómo no va a tener discernimiento usted? En esta iglesia hemos perdido personas, hermano, personas queridas, que ya no son más creyentes. Dicen ellos que son, pero no asisten mal a la iglesia, no leen la Biblia, no tienen una vida cristiana, no llevan la cruz todos los días, no se han negado a sí mismos, no siguen al Señor. Que antes asistían y servían en esta iglesia, pero se casaron con un inconverso. Se casaron con una persona que no es creyente. Y pudo más la persona que no es creyente. Y allá estaban felices de la vida, viviendo su vida como si Dios no existiera. Una de ellas ya va a regresar porque viene cada Navidad. Así me dijo la última vez que la vi. ¡Ay, qué bueno verte! No, pastor, si yo cada Navidad estoy aquí. ¡Ah, vaya, qué bueno! ¿Usted cree que eso es seguir a Jesús? ¿Usted cree que eso es negarse a sí mismo? ¿Usted cree que eso es llevar la cruz todos los días? No, llevar la cruz todas las Navidades. Eso no es lo que la Biblia enseña. Hay gente muy engañada. ¿Por qué? Porque escucharon a otra, se metieron en ese mundo y no se puede, hermano. Ahora, quiero decir esto también, para que lo entiendan. Yo nunca he dicho, ni estoy diciendo que usted debe de conseguir a una persona dentro del seno de esta iglesia. Si es así, gloria a Dios, hermano. Gracias al Señor. Okay, pero usted está bien que conozca a otras personas en otras iglesias, ¿me entiende? Siempre y cuando la oferta sea igual que la demanda, no hay ningún problema, pues. Pero bueno, claramente dice la palabra, mucho cuidado con esas cosas. Yo le tengo un gran miedo a personas sin escrúpulos de otras iglesias, que cuando se encuentran con un cristiano, cuando se encuentran con un creyente, le dicen, véngase a mi iglesia, niña, ahí va a ver. A esa persona, hermano, yo le desconfío toda la vida. Toda la vida. Porque cuando yo me encuentro a alguien y me dice, yo asisto a tal iglesia, yo le digo, gloria a Dios, hermano, qué bueno. Siga, apoya a su iglesia, apoya a su pastor, siga adelante. Pero él no anda haciendo proselitismo. El proselitismo no es divino, es del diablo, es carnal. Porque cuando alguien le dice, véngase a mi iglesia, ¿y qué es lo que le está diciendo? ¿La suya no sirve? ¿Eso es lo que le está diciendo? ¿Su iglesia no sirve? ¿La mía sí sirve? Como dijo un hermano hace poco, en mi iglesia hay libertad. Ay, Dios mío. Le dije yo a esa persona, apenas la semana pasada, que este hombre se lo encontró y le dijo, vente para mi iglesia, que en mi iglesia hay libertad. Y le digo, mira, en su iglesia puede que haya libertad, pero en su casa no. Porque la esposa, si fuera de parte de ella, quisiera estar aquí con nosotros en el tabernáculo. Pero él no la deja. Así que la libertad está en la iglesia, nada más en la casa no está. Porque la obliga a irse con él para allá. No es una iglesia mejor que la otra. Yo nunca le he dicho a una persona en la calle, mire, venga, visítenos, de ninguna manera. Y es más, cuando yo he hablado con personas de esta congregación, que ya no los vemos, que esto, que lo otro, y me dicen, pastores, que fíjese que estamos yendo a una iglesita, que ay, qué bueno, me encanta. Mire, lo importante es congregarse. Yo siempre he dicho, una silla vacía en nuestra congregación es una oportunidad más para que una persona se convierta. Y si alguien ya es creyente, que Dios me lo bendiga. Y siga creciendo donde quiera que esté. Pero una silla vacía en nuestra iglesia es la oportunidad para que alguien más se convierta al Evangelio. Y a eso nos han llamado, a eso nos han mandado. Pero el proselitismo tenga mucho cuidado. ¿Por qué? Porque cuando hay pastores espíritu flauticos, se comienzan a inventar cosas. Porque se sienten tan superiores espiritualmente que comienzan a inventar cuestiones. Y hay que tener cuidado con eso, hermano. Eso de que Dios me habló y que el espíritu me agarró. ¿Sabe qué? Mire, hermano, es que si yo le contara por el amor de Dios. Un día me dijo un hermano a mí, hermano que asistía a esta iglesia, dejó de asistir y se fue. Él me dijo, me invitaron ahí, bueno, se fue de la iglesia. Y a la vuelta de un tiempo hablamos y le dije, ¿qué pasó? Es que estoy yendo a otra iglesia, ay, qué bueno. Y me dijo estas palabras literales, se las digo delante de mi Señor. Pastor, me dijo, cuando yo entré a esa iglesia, había caminado como 3 o 4 metros dentro del templo. Y el Espíritu de Dios me agarró, me sacudió y me tiró contra la pared. Yo le dije, dígame dónde es, porque yo ahí no quiero ir. No, yo no quiero, yo no quiero. ¿Dónde hemos visto que el Espíritu de Dios hace esas cosas? Que te va a agarrar, te va a sacudir y te va a tirar contra la pared. Y se molestó porque como él es bien gordo, y le dije, han de haber sido varios espíritus, brother, porque uno solo no te puede. Por eso no le quería contar. Me dijo, pues ya me contaste. Y le dije, ¿sabes qué? Mira, papá, si tú crees, y escúcheme esto, algunas personas, yo menciono el nombre, lo conocen, saben de quién estoy hablando. Y yo dije, si tú crees que en esa iglesia vas a dar fruto, porque a eso nos han llamado, quédate ahí, brother. En este día no se congrega. Y no se congrega desde como hace 6-7 años. Hace 6-7 años, porque después de esa iglesia le dijeron que había otra que era mejor y se fue para la otra. Y después le dijeron que había otra, que allá echaban fuera demonios azules, no sé qué, 8 cuartos. Y se fue para esa otra. Por último, tiene 7 años que no se congrega. Y no hay personas más difíciles de hacer volver a una iglesia que aquellos que un día estuvieron en una congregación y ya no existen más. ¿Sabe por qué? Porque según ellos son primos del apóstol Pablo. Oh, no, si yo sé, no, si yo ya conozco, no, si yo estuve ahí, no, si yo sé perfectamente. Ah, ok, entonces siga con eso. Denos chance de alcanzar a otras personas que no conocen al Señor. ¿Y todo por qué? Por bobos. Porque se les dice 500,000 veces en este púlpito. ¿Qué necesidad tiene usted de andar haciendo esas cosas? Ahora, tenga mucho cuidado que su emocionalismo no lo engañe, por favor. Y ahorita veo un poquito esta situación. Bueno, doctrinas de demonios, cosas que se inventan algunas personas en algunos lugares. No es necesario, hermano, usted allí sentadito, Dios puede tocar su corazón. Ahí sentadito Dios puede hacer lo que se arrepienta de sus pecados. Ahí sentado usted puede derramar lágrimas como lo hizo Pedro cuando se dio cuenta que había negado al Señor. Ahí no necesita usted que lo zarandeen, que lo avienten para una pared, que lo avienten para la otra y salga todo noqueado de la iglesia. ¿Y qué le pasó? No, pues el Espíritu luchó conmigo, hermano. Así como Jacob luchó con el ángel, yo también luché con un... Whatever. Pero hay gente que ve mucha televisión y esas cosas las inventan y las sacan de saber dónde. En Gálatas capítulo 2, versículo 4 dice, y esto a pesar de los falsos hermanos. Hermanos, ayer vi con tristeza un video, con tristeza en realidad. Ahí está en internet, como están todas las cosas ahora. Y es una compañía, hermanos, financiera, algunos quizás lo han visto, que van a una iglesia a embargar la van que utilizan para ir a recoger a los hermanos de la iglesia. Y todavía el hombre que va a embargar la van dice, pero ¿cómo vamos a embargar una van? Si esta es una iglesia, no hagamos eso. Dice, pero ¿qué vamos a hacer si no la han pagado? Y el pastor va saliendo, un pastor gordito, va saliendo con... Todos los pastores somos gorditos, la mayoría, ¿verdad? Va saliendo, no, jefe, para prueba un botoncito, ¿verdad? Va saliendo el pastor con el grupo de finanzas. Con el grupo de finanzas. Y cuando salen los de finanzas, y ven que el hombre se baja de la van y le dice, mire, lo siento mucho, pero venimos a recoger aquí esta van. Porque, ¿y cuál es el problema? Y el pastor dice, no hay ningún problema. Y se trae a la gente para un lado y trata de hablar con ellos. No había pagado por 6 meses el vehículo. Pero los de finanzas dicen, pastor, pero nosotros hemos pagado todos los meses. Y cuando el pastor se agacha, se le caen unas, no sé, yo no sé, yo nunca he ido a un casino, pero se le salen al pastor unas fichas del casino. Por eso digo, con tristeza vi eso. Esas cosas pueden pasar. Una persona puede estar clavada en eso y hermano, y una persona en problemas. Alguien que le guste apostar, alguien que le guste, hermano, es capaz de embargar su propia alma. Es capaz de cualquier situación. Y digo, ay, qué triste que cosas como estas se presenten en internet y verdaderamente pasan. Y se ve confrontado el pastor con la gente de finanzas y estas otras personas. Y dice, y todavía el hombre le dice, mire, le dice al pastor, nosotros veníamos con la intención de ayudar, pero nos damos cuenta que usted es un gran mentiroso. Nos ha dicho tantas mentiras en un momento. Dice que mejor resolvamos la situación acá. Hermano, cuidado con todo ese tipo de situaciones, ¿ok? Falsos hermanos. En todos lados hay falsos hermanos. Por eso yo le he dicho a usted, mira, el discernimiento de espíritus es para saber quién viene. Hay cantidad de cosas que usted ignora, iglesia. Hay cantidad de cosas que usted no sabe. Una de las cosas que yo trato como pastor es guardar y cuidar la imagen del pueblo. A mí ese es parte, yo soy el pastor y tengo que tener cuidado de esas cosas. Y yo conozco, yo sé situaciones. Hay personas que yo las mantengo alejadas de la iglesia. ¿Por qué? Porque conozco lo que andan haciendo. Conozco lo que pasa por sus mentes. Me lo cuentan en confianza. Fui a tal iglesia y mire, pues, y fui y ay, una muchacha se me acercó y ni modo, pues me la tuve que llevar porque si es que se me pegó. ¿Y usted cree que eso es espiritual hacer eso? ¿Andar fregando la vida de jovencitas y la vida? No, hermano, no es así. Pero yo no me puedo parar en este púlpito y decirle a usted esas cosas. Debo tener mucho cuidado con todo eso. ¿Okay? Y de igual manera debe ser usted, tener ese discernimiento espiritual para entender ese tipo de cosas. No toda la gente, hermano, es buena pieza. Dice este versículo, y no solamente este, hay otro más, que nos habla de falsos hermanos. Usted lo va a ver que entran a la iglesia con una Biblia. Así como lo oyen, aquí es, ah, Dios le bendiga. Si a todo el que lo vemos con una Biblia le decimos Dios le bendiga a nosotros aquí. Yo le conté a usted la historia de ese hombre que entró por primera vez. Y mire, pícaro ese lobo que se metió en medio de las ovejas. Porque el hombre ya estaba aquí. Pero y vio que apareció una muchacha por la primera vez. Y se le acercó. Y le dijo, yo soy de los servidores. Yo soy de los que atienden a las personas por primera vez. Ah, muchas gracias, ¿y usted vino sola? Sí, le dijo, ¿y tiene familia? Pues sí, pero está allá en mi país. ¿Y aquí anda sola usted? Ah, no se preocupe, le dijo, mire, uno de los ministerios, yo la voy a llevar a comer. Del culto se la llevó a comer. Eso fue día domingo, si yo tenía a la mujer aquí el día martes en mi oficina. Y me dijo, pastor, pero me llevó a tomar cerveza. Me emborrachó y después me llevó a su cuarto. Y cuando comenzamos a... ¿Y quién es este... ¿Verdad? ¿Y quién es? Y comenzamos. Y nos vamos a dar una persona que ni sabíamos quién era, hermano. Ni sabíamos. Y sabe usted, otra cosa que yo le he dicho, hay pastores que me llaman y me dicen, pastor, tenga cuidado, hay un hombre con esta y esta, cuestiones físicas, vaya, anda de iglesia en iglesia, lo que anda haciendo es engañando mujeres, y hay bastante que se dejan engañar bien fácil. Entonces, mire, tenga mucho cuidado porque va... Yo digo, ok, yo voy a estar pendiente. Ok, voy a estar pendiente de eso. Algunas hacen caso, otras no. ¿Ok? Y yo siempre he dicho, un hombre llega hasta donde una mujer se lo permite. Y hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Falsos hermanos los hay en todos lados. Bueno, ¿cómo reconocer a los lobos vestidos de oveja? Ahora, entremos en materia. Hechos 16, 16. Un espíritu del diablo. ¿Cómo reconocer un espíritu del diablo? ¡Auch! Aconteció que mientras íbamos a orar, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. ¿Cómo le decimos nosotros a las personas que tienen espíritu de adivinación? Brujas, ¿sí o no? Se acaba de celebrar el día de ellas. ¿Ok? Sobre que hay un montón de escobas por todos lados. Psychic, ¿verdad? Psíquica, es otra situación también. Tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos haciendo ¿qué? Adivinando. Escuche una cosa, yo le he dicho a usted, Dios no está interesado en revelarle su futuro, porque nuestro futuro está en la mano de Dios. Los que dicen que son adivinos o adivinas y los que le leen la mano y los psíquicos son demonios, entiéndalo. Manténgase alejado lo más que pueda. No me venga con esa onda, es que yo quiero saber qué es lo que se siente. No, hermano. Usted va a entrar y le va a perturbar la mente si usted se mete a ese tipo de cosas. No lo haga. Cuidado que con esos menjurjes de que usted pone ruda con ajo y que lo pone detrás de la puerta para alejar los malos espíritus. Déjese de ondas, hombre. Pídale al Espíritu de Dios. Si Jehová no cuida la casa en vano, vela la guardia. Usted clame a Dios, pida al Señor y eche tranca también, ¿me entiendes? Y eche tranca, cabalmente. Pues claro, pues esa es prudencia, ¿verdad? No, yo confío que los ángeles del cielo están conmigo, la puerta abierta. No, hombre, el diablo anda por todos lados. A mi casa se quiso meter un chino como a las 3 de la mañana un día. Tuvo que llegar la policía y llevarse al chino que andaba endrogado, que pensó que vivía ahí. Bueno, sigamos. Dice que le daba ganancia a sus amos adivinando. Eso adivinando, ¿sabe qué quiere decir? Engañando a la gente. Eso quiere decir. 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, ahí se incluye Lucas, el escritor de los Hechos, dando voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Miren lo que la divina decía, decía la verdad, pero ¿cuál era el propósito que había envuelto en todo eso? No sabemos. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Ahora fíjate, si usted escucha, digo, no usted, perdón, si una persona que se sumerge nada más en la superficie del Evangelio escucha a esta señora psíquica diciendo, estos son siervos de Dios, ¿sabe qué dirían esas personas? ¡Aleluya! ¡Mire, el Espíritu ha tocado a esta mujer! ¡Mire lo que nos está diciendo! ¿Por qué? Porque hasta ahí llega la ignorancia de mucho pueblo evangélico. Hasta ahí llega. Y mire lo que pasó después. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo, mire, al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Quién era el que estaba proclamando eso? Un demonio. Nunca voy a olvidar, en un campamento de jóvenes, cuando había un muchacho que estaba tirado en el piso como que tenía un ataque de epilepsia. Y alrededor, personas glorificando el nombre de Dios, diciendo, ¡aleluya y gloria a Dios santo! El Espíritu lo ha tomado. Hermano, y ya echando cosas blancas hasta que apareció uno de los pastores que estaban a cargo. Y claro, yo no estaba ahí, los muchachos me contaron de toda la situación y quitó a todos, los apartó a todos ellos. Le digo, apártense de aquí. Y comenzó a clamar y comenzó a orar. Y de repente el muchacho se levantó llorando y toda la cosa. Y el pastor le dijo, hermanos, esto es un demonio. Y comenzaron a hablar y se dieron cuenta que el chamaquito no era creyente. Estaba metido en esa música del heavy rock en aquel entonces y un montón de situaciones. Eso nos llevó a que por uno, yo no sé si lo hicieron otra vez allá en el Tabernáculo Central, pero una vez a nivel de los jóvenes pedimos que trajera todo el mundo la música de rock. Hermano, ahí pasaron cosas que usted no tiene idea. Heavy metal. Pusimos un gran barril con fuego. Y pedimos que trajeran sus discos, que los íbamos a quemar, porque nos dimos cuenta en ese entonces que las personas que estaban bien metidas en eso, habían espíritus de por medio. Usted supiera las cosas que pasaron en ese día mientras se quemaban esos discos. Jóvenes que gritaban como endemoniados en ese lugar. Porque, hermano, la Biblia claramente lo dice. Nuestra lucha no es contra sangre. Nuestra lucha es contra demonios. Todos los días tenemos que batallar con todo esto. Por eso dice la palabra que debemos tener el Espíritu, debemos tener la armadura de Dios puesta. Bueno, el Espíritu salió, versículo 19, pero viendo sus amos que había salido, claro, la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, los presentaron ante los principales, los magistrados, dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad, enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole la ropa, ordenaron azotarles con vara. Vaya, imagínense, todo lo que comenzó con una mujer adivina, diciendo estos son siervos del Dios Altísimo, mire dónde terminó, en la cárcel y apaleados. En el Antiguo Testamento se nos presenta una porción también, algunos deben haber leído, si no lo hacen en su casa, cuando Saúl decide consultar a una bruja, la famosa adivina de Endor. Y Saúl se disfraza y va a visitar a esta mujer. Y le pide que le traiga un espíritu. Espíritus, discernimiento de espíritus. En Génesis 41, versículo 37, Faraón logró discernir el espíritu que había en una persona. Y mire lo que dice, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y el versículo siguiente, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté? Mire usted cuál espíritu, el espíritu de Dios, ¿a quién se refería? A José. Faraón percibió que José tenía el espíritu de Dios. Eso es lo que debemos reflejar los cristianos, donde quiera que nosotros vayamos. Y para No más información suya. En Números capítulo 5, versículo 14, se nos habla del espíritu de celo. Dios mío. Si viniere sobre él espíritu de celos. Aquí está hablando de los hombres que tenían celos de sus mujeres. Y dice qué es lo que podían hacer para darse cuenta si la mujer verdaderamente había hecho algo fuera de lugar o no. Y tuviese celos de su mujer, habiéndose ella mancillado, viniere sobre él espíritu de celos. Ese espíritu en este caso, hermano, la traducción 60 lo pone como espíritu, pero mire, la Nueva Versión Internacional lo pone como un ataque, si mal no recuerdo. Ataque de celos. ¿Ok? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Porque aquí se nos habla de un espíritu de celo, que verdaderamente la traducción correcta sería ataque. Ahora, ¿se acuerda usted el espíritu malo que venía sobre Saúl? ¿Ok? En 1 Samuel 16, 14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo. Le venía un ataque al hombre, un ataque de ira, un ataque, llámele lo que usted quiera. Nadie le va a decir qué era exactamente porque la Biblia no lo dice. Simplemente habla de un espíritu malo que lo atormentaba. Y cuando lo atormentaba se ponía loco el viejo. Eso es todo. Aquí le darían su nombre, ¿verdad? Que esquizofrenia, qué sé yo, qué cosas le dirían al pobre Saúl. Okay. Pero cuando le entraba este espíritu malo quería echarse al plato a David. Espíritu de mentira, y quiero decirle esto, primero de Reyes 22:22, habla de un espíritu de mentiras, pero escúcheme esto, si usted dice una mentira, porque lo que yo no quiero es que usted ande viendo espíritus por todos lados, hermano. Si usted es una persona que dice una mentira por aquí, una mentira por allá, es malo, no está bien andar mintiendo, no, debemos hablar con la verdad, ¿ok? Pero, escúcheme, hay personas que son máquinas de hacer mentiras. Máquinas de esa gente que no lo puede ni ver a los ojos. No es que lo que pasa es que fíjate que te especialmente a la hora de pagar la renta. No es que fíjate que te no, pero es que lo que pasa es que y lo miran para acá y miran para allá y le están creando cosas, inventando cosas. Y usted que ya vivió un buen rato, ¿verdad? Mejor dígame cuándo, hombre, le dice uno, ¿verdad? Pero hay gente que miente para todo. Para todo. Pero miente para todos. No han aprendido a enfrentar las cosas de poder decir, lo siento, me equivoqué. Disculpe, se me olvidó. No, fíjese que no lo pude hacer. Mire, se me pasó por alto. Pero eso de inventar. Y hay gente que, ahí sí puede haber un espíritu terrible. Lo único que es importante entender es lo siguiente. Cuando hablamos de ese espíritu, tiene que ver más con una costumbre de alguien que uno puede crear. No es un espíritu del diablo, hermano. Porque un creyente no puede ser poseído por un demonio. Si usted tiene a Cristo en el corazón, ¿ok? Si no lo tiene, ahí pueden haber puede haber varios, ¿ok? Bueno, espíritu malo sobre Saúl, espíritu de mentira. Ahora, otra cosa más, y esto sí bueno que lo veamos. Job 4, 13 al 17. Job capítulo 4, versículo 13 al 17. Ponga atención a esto, hermanos. Yo he dicho a usted, la mente es cosa seria. La mente es tremenda. La mente es tremenda. Mira, mi esposa tiene tantas necesidades y tantas cosas que ella me llama. Dari tal cosa, Dari tal otra, Dari aquí. Entonces yo estoy pendiente de sus necesidades, que la voy a llevar al baño, que esto, que lo otro, que... Y yo le digo una cosa, yo estoy pendiente, pero extremadamente, o sea, mi oído está en los labios de ella para escuchar qué necesidad tiene. Han habido veces que me estoy bañando y escucho que me está hablando. Y me he salido del baño y abro la puerta y está roncando. Es decir, Es una situación que debemos tener mucho cuidado. La mente es así. ¿Ok? Entonces, mire, le quiero comparar estas dos cosas. Aquí estamos hablando, Elifaz, uno de los amigos de Job. En imaginaciones de visiones nocturnas. Cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí, y quedó, oí que decía: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Son estas preguntas. Entonces, ¿qué pasa cuando uno mira espíritus? ¿Qué pasa cuando uno mira personas? En los tiempos bíblicos era muy común que se apareciera un ángel, ¿se acuerda usted? Que se apareció Gabriel, se apareció Miguel, la anunciación del nacimiento de Jesús, el ángel macedónico, el varón macedónico, o sea, era muy común que ángeles aparecieran. Pero Hebreos 9:27 claramente estipula y dice de una manera determinante, Hebreos 9:27. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Entonces, esta es la enseñanza bíblica. Si usted un día se le aparece algo, usted dice, a mí pastor se me apareció mi abuelito, es un demonio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque de acuerdo a la Biblia, nadie puede regresar. Nobody. Y en otra oportunidad, yo le voy a explicar, Moisés y Elías, qué fue lo que pasó con esos personajes. Pero nadie puede venir. Yo era un niño de unos quizás 6, 7 años. Y en casa había una anciana pequeñita, beata de la Iglesia Católica, que pasaba en la casa toda la vida, que era la que andaba encendiendo las velas en todas las esquinas de la casa. Una señora que andaba un montón de collares y de cosas y haciendo, y bueno, pues allá el Ave María Purísima y un montón de cosas, esta señora. Y era de la casa y se murió. Fue la primera muerte prácticamente que yo experimenté a mis 6, 7 añitos. La primera persona que falleció. Ahí me di cuenta yo lo que significa que alguien se muera cuando se murió esa señora. Pasó el tiempo. A la vuelta de unos meses, yo me levanté al baño y yo vi a la señora enfrente de mí. Ya no alcancé a llegar hasta el baño, ahí nomás. Se me apareció la señora ahí. Este 2 de enero voy a cumplir 55 años por aquello de los regalitos. Yo tenía como 6 cuando pasó eso. A mí eso no se me olvida. A mí eso no se me olvida. Y como yo no conocía a Dios, yo el siguiente día, porque ya no dormí más, el siguiente día, yo me levanté y le conté a toda mi familia. Se me apareció María Mejía. Se me apareció la señora María. La vi a la señora. Y claro, nadie era creyente. Yo me acuerdo que la tía tenía una foto de esas viejas que estaba puesta en unas gradas. De esas fotos, hermano, que usted se hace para acá. Usted se da cuenta como que la señora lo sigue, ¿verdad? Y usted se muere, ¿se acuerda de eso? Y usted se muere para allá y se da cuenta como que la tía lo va siguiendo para allá. Y yo, no, a nosotros, siendo ni un miedo que nos daba subir la grada por esa foto chuca que estaba ahí. Y era oscuro la cosa. Entonces, uno, esas cosas se le comienzan a meter. Y para colmo, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, como dijo alguien, nuestra idiosincrasia, que te comienzan a hablar, hay que tener... Y uno va al pueblo, va al campo, cuidado con la ciguanaba. Búsquelo en Google, ¿ok? Cuidado con el cipitillo. Entonces, usted se va llenando de temores y nos vienen metiendo tonteras acá. No solamente nosotros, los judíos también. Cuando vieron a Jesús caminando sobre las aguas, ¿qué dijeron? ¡Un fantasma! Si usted se le presenta algo, y cuidado con esta mente, porque para eso es maravilloso conocer la palabra del Señor. Porque cuando conoce, cuando discierne, usted puede decir la palabra del Señor. La sangre de Cristo me cubre de todas las cosas. Porque nadie puede ir sin regresar. Nadie puede ir, como dijo una tía, mi sobrina vino y lavó los platos. Después de haberse muerto, nadie puede hacer eso. Nadie. Tenemos que aprender a discernir los espíritus. La Biblia habla de muchos espíritus, y con esto termino. El espíritu quebrantado en el Salmo 51. La Biblia habla de espíritu de vértigo en Isaías 19. Espíritu de juicio en Isaías 28. Espíritu de sueño. Ese gobierna algunas veces entre nosotros acá en Isaías 29:10. Extraviado de espíritu, otro que tenemos que echar de acá, Isaías 29. El espíritu angustiado, Isaías 61. Espíritu endurecido, Daniel 5. Espíritu de fornicación, Oseas 5. Espíritu de falsedad, Miqueas 2. Espíritu de gracia y oración, Zacarías 12. Espíritu de inmundicia, Zacarías 13. Espíritu inmundo, Mateo 12. Espíritu de esclavitud, Romanos 8. Espíritu de estupor, espíritu insensible, quiere decir, Romanos 11. Espíritu del mundo, 1 Corintios 2, 12. Espíritu de mansedumbre, 1 Corintios 4. Espíritu de fe, 2 Corintios 4. Espíritu de sabiduría, Efesios 1. Espíritu de cobardía, ¿se acuerda? Porque no nos ha dado Dios. Espíritu de cobardía, 2 Timoteo 1, 7. Y también el Apocalipsis habla del espíritu de la profecía. Que Dios nos dé sabiduría para aprender a discernir los espíritus, si son o no son de Dios. Incline su rostro, demos gracias. Señor, gracias por tu palabra bendita, tantas cosas lindas para aprender, Señor, tantas cosas maravillosas, y te damos gracias por la cobertura que tenemos del Dios del cielo. Gracias, Señor, porque tu palabra nos dice que tú eres Dios, que tú eres nuestro refugio. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Gracias por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Gracias por la sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, que nos cubre de todo mal. Gracias porque es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Gracias, Señor, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Te alabamos, te bendecimos, porque pagaste un precio elevado por nuestra salvación. Porque no hay nada ni nadie, Señor, que pueda tocar nuestras vidas, porque te pertenecemos. Tú pagaste el precio de nuestras almas. Mientras todos oramos en esta noche, no queremos irnos a casa sin darle a usted la oportunidad de conocer a Cristo como Señor y Salvador personal. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo, pero quisiera hacerlo hoy, yo le hago la invitación. Si hay alguna persona que quiere recibir a Cristo ahí donde está, yo le invito para que levante su mano.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604. 659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.